escucho. Grita más fuerte.
Grita en moda. Hola, hola, chicos. ¿Cómo están? Una vez más, nosotros aquí, después de Pascua, después de Holy Week, después de no haber grabado, de no haber tenido un episodio, pues vaya, aquí nos volvemos a reencontrar, Mila y yo, para hablarles de un tema. Pero antes que nada, ¿cómo estás, Mila?
¡Holi! Muy bien, ¿no?
Bien, 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 bien. Realmente recargado de pilas, sí, pero también mega emocionado por el tema de hoy.
Ah, ya sé. Además, esta vez fue una petición de ustedes, nuestra audiencia. Nosotros le preguntamos que en nuestras historias les preguntamos qué pues, les gustaría escuchar y dieron una muy buena opción que fue Sex and the City.
Sex and the City. Ay, hasta en coro también, o sea, igual de que Batman, de que Dior y así, que a veces hasta nos lo decimos en coro.
Ajá, bien coordinado.
Sex and the City, literal, Sex and the City es como otra joya más de nuestra corona.
Exacto, exactamente, es una joya de película, joya de serie, uh-huh. Y además, o sea, como tuvo tan involucrado el vestuario, fue como tan importante para el desarrollo de los personajes, ha dejado bastante huella en la industria de la moda.
Es que es una biblia. O sea, una biblia es un almanaque de looks, de estilos, de cosas que jamás pensamos que se iba a ver en el street style. Creo que es la madre del street style, tal vez.
No, puede ser, exacto. Bueno, sí.
No.
O sea, digo, hubo series anteriores como The Nanny Fine, que es un poquito más vieja, que ya tenía como, uh-huh. O sea, donde el vestuario era como muy importante. Entonces, uh-huh. pero sí, creo que sí es como de estos que les dieron contexto a, pues es que sí se sale a la calle vestido así en Nueva York, ¿no? O sea, pues sí hay como más cosas, ¿no?
Exacto.
Ok, pero miren, vamos a empezar con el fact más importante que deben de saber sobre pues, el vestuario de la serie, y este es que su diseñadora fue Patricia Field. Ella es todo un personaje con cabello rojo, yo creo que de toda la vida, lleva muchísimo tiempo con el cabello así, y pues bueno, en un principio en los 60s tenía una tienda, y pues bueno, poco a poco la vida la llevó a este camino y se convirtió en la diseñadora de vestuario de esta serie. Posteriormente también la hemos visto trabajar en otros proyectos, como fue The Devil Wears Prada, y fue también la diseñadora de Emily in Paris, que de hecho la criticaron muchísimo porque decían que justamente se quedó pues mucho encasillada en como el mood de Sex and the City, que era más noventero, dos milero, y pues bueno, Emily in Paris era pues algo más nuevo, ¿no?
Sí, vaya, es que esta mujer es una pionera, bueno, no sé si sea pionera, porque vaya, el diseño de vestuario ya era algo que se conocía, ya era algo que realmente cobraba, tenía importancia en las producciones pues de Estados Unidos, pero realmente el contexto tal vez de las series o algo así cambió muchísimo también, porque estábamos acostumbrados como a la típica serie que estaba grabada en set, que estaba grabada en o sea, que no tenía una locación realmente.
Sí, pues, como física. Que fuera cambiando, ¿no? Y que te mostrara la ciudad y como más.
Exactamente. O sea, tú veías a Friends y podía el episodio durar 3 episodios tal vez, y los personajes podían tener la misma ropa. Entonces, aquí nos están proponiendo algo totalmente distinto, tal vez. Obviamente, como ya lo mencionamos desde el principio, el street style que conlleva todo esto. Y bueno, además, los trabajos pues que vinieron con vaya, más bien las series que estuvo diseñando o las producciones que estuvo diseñando, que las que estuvo participando. Ay, se me olvidó su nombre, Patricia. También tienen su huella, tienen su estilo, tienen su huella.
Sí, entonces, cada quien tiene como su personalidad, pero sí se ve como ese punch. O sea, el vestuario que ella hace es muy bueno. O sea, de hecho, digo, sería hablar de Emily in Paris, pero a mí sí me gustaba el vestuario. Digo, de repente era medio teatral, pero estaba cool. A mí sí me gustó, la verdad. Pero bueno, sí. Regresando un poco a Sex and the City, realmente no vamos a hablar mucho de la historia. Digo, en general se centran los personajes a una amistad en Nueva York y cómo cada quien vive sus vidas de manera diferente y cómo convergen sus caminos para seguir siendo amigas y pues seguir viviendo la vida juntas. Pero pues en realidad queríamos hablar de sus vestuarios, de cómo se formó este personaje y toda esta personalidad, pues con la ayuda de todo este diseño, ¿no? Y pues bueno, vamos a hablar de la primerita, que va a ser Carrie, ¿por qué no? La principal. Yo creo que es la que más tuvo como, pues donde más le metieron esfuerzo y donde más le pensaron, porque pues era un personaje que siempre le gustó la moda, pero en realidad no se dedica a la moda, pero es algo que es parte de su vida, ¿no? Entonces, pues sí tenían que mostrar que era, que tenía sus trademarks, que ella misma buscaba como que le quedaba bien a ella y que estuviera en tendencia. Entonces, tiene un estilacho, pero bueno, vamos a empezar con algunos sobre su personaje. Pues bueno, Sarah Jessica Parker trabajó muchísimo en el vestuario. Ella pues colaboró mucho con Patricia para lograr este icónico estilo que Carrie tenía. Una de las ideas que fue ella fue esta flor que siempre, bueno, no siempre, pero en varios de sus looks, Carrie llevaba en algunas de sus blusas. Y pues bueno, se convirtió en su trademark, parte de sus trademarks, así como su abrigo de fur, que lo vemos N cantidad de veces durante toda la serie, la película. No sé si recuerdas, es una super icónica. De hecho, tenemos un post sobre ello.
Sí.
Cuando va, es Navidad y se va con Miranda y sale en pijamada con su abrigo de fur. Es el mismísimo que sale desde la primera temporada.
Exactamente. No, además, ese outfit es un sueño. O sea, realmente no sé qué marca sea la pijama, pero, o sea, traía un bolso Chanel en ese outfit. Y bueno, o sea, toda, no sé, caminando en tacones, con la nieve, saliendo del metro. No sé, o sea, es que realmente es una joya, todo, pero sí.
O sea, y es que ese abrigo, o sea, lo lleva a su primer cita con Big en este vestido nude impresionante. O sea, solamente ella podría usar este vestido. Es otro de los looks que, pues yo creo que más marcaron la serie. O sea, y fue a un restaurante super X donde lo llevó, pero llevaba su abrigo de fur, entonces era como... This is so Carrie.
Exacto, exactamente. Vaya, Carrie desde el intro de la serie como tal, que es totalmente distinto a la película. Ya en la película se ve muchísimo más producida, se ve muchísimo más congruente, tal vez. De acuerdo a su edad y de acuerdo como a la, pues incluso hasta la nueva posición económica que pudiera tener, que pudo haber cambiado. Pero al final de cuentas, Carrie representa a una mujer empoderada, tal vez no económicamente estable, porque como todos sabemos, la mujer estaba en bancarrota cada que se compraba un par de zapatos. O sea, estrenaba zapatos y la mujer, realmente yo a veces me preocupaba por qué iba a comer.
Sí, no, y yo recuerdo, creo que fue un episodio, o no recuerdo si fue en la película, pero ella dice así como de, pues hay veces que tenía que elegir entre Vogue o mi cena, y pues elegía Vogue.
Exacto.
Cosas como, o sea, solamente a Carrie le puede pasar esto. Pero, o sea, y que además, o sea, durante toda la serie, e incluso cuando se casa con Big, e incluso en su boda, siempre mantiene como este estilo muy femenino, pero playful. O sea, ella podía, en la serie tenía como sus 30 y tantos, pero ella andaba en crop top, ella andaba en strapless, o sea, ella siempre enseñando el ombligo, pero y siempre muy bien estilada, con muchos prints diferentes. Podía combinar desde un animal print hasta, por ejemplo, con un floral o algo como muy jungle tropical. Y solamente a ella se le podía ver bien ese look, y solamente hacía sentido porque, y decía Patricia Hill, que porque en realidad un leopardo sí puede, sí está en la jungla, entonces el print hace match. Entonces, exacto, era como estas uniones que en teoría no funcionarían, pero en Carrie todo funcionaba.
Exacto, sí. O sea, y no es como que se viera de chile mole y pozole, o que se puso el molcajete, pero sí es un concepto muy bien estudiado. O sea, al final de cuentas, trae un concepto muy aesthetic, muy natural, muy orgánico. Sí, de sí, todos sí. Estos prints que comentas, Mila, o sea, si realmente no a cualquier persona, o sea, por más atrevido que sea su estilo, sí se ve impensable un poco, ¿eh?
Sí, no, y tenía, o sea, y piezas súper icónicas, pero también, o sea, lo que hacía Patricia Field era combinar algo, podía ser de alta costura, y ella lo styleaba con algo mucho más trendy, o no sé, como más low cost, o incluso de piezas que se encontraba en tiendas de segunda. O sea, por eso lo hacía como tan playful, este personaje, y, o sea, era como tan, tan juvenil o fresco, podría ser.
Sí,
es, yo creo que fue una mancuerna la que hicieron Carrie y Patricia.
Sí, completamente. Las Fendi baguettes. Ajá. O incluso las bolsas que se convirtieron en knit bags aquí. Ajá,
gracias a Carrie.
O sea,
sobre todo la Fendi baguette, o sea, ya la habíamos incluso mencionado, ¿no? O sea, fue un boom gracias a la serie.
Exactamente. No, hombre, no podemos dejar de hablar de Carrie si no hablamos de la famosísima marca que ella ocupa en sus hermosos pies, que es Manolo Blahnik.
Ay, ya sé, que además usa 24/7, o sea, durante toda la serie ves no sé cuántos pares de Manolo.
Exactamente. Obviamente, también gracias a, tal vez me estoy adelantando demasiado hablando de las películas, pero también debemos de recordar que esta icónica marca y un par de zapatos de esta marca fueron los culpables de que la relación entre Big y Carrie no se fuera al demonio. Ajá. Y eso lo podemos ver en la primera película, donde realmente funge como una, como un imán, ¿no?
Sí, que lo trae de regreso, y al final es su anillo de compromiso, ¿no?
Exactamente. O sea, yo hubo una referencia como justo a una pedida de matrimonio, a recordar tal vez a Cenicienta perdiendo los zapatos y pidiéndole que regresaran y que lo intentaran. Mientras le ponía el zapato, vi arrodillado y Harry poniéndose el zapato era, o sea, fue la escena, o sea, la escena en el nuevo closet de Harry en Manhattan, ya no era en Brooklyn, ya era Manhattan. Entonces ya es como un, como el siguiente paso, el siguiente nivel que desbloqueó Harry. Me encantó.
Sí, además, o sea, hacen muy buena relación con la marca. Pero bueno, pasemos a los demás personajes, porque los demás también tuvieron su personalidad y su momento. Vamos a pasar a mi segunda favorita, Samantha Jones.
La mujer más hot. Mujer dragón.
Sí, yo quiero ser con ella cuando sea grande.
Exacto, además era publicista. Digo, nosotros somos mercadólogos.
No
hay una línea muy
públicas. Estaban relaciones públicas y ella estaba en el mero chisme.
Ah, súper. Yo siempre creí que era publicista, pero qué bueno. Sí, no, además, vaya. Marketing, tú y yo somos mercadólogos. Vaya, tenemos una conexión completamente con esta mujer.
Ya sé. No, y además, o sea, su personaje, yo creo que es tan, tan único, o sea, para la época también, o sea, el ser tan libre con su sexualidad, el ser tan abierta y tan independiente, ¿no? Porque, o sea, ella no creía en el amor y ella creía que con ella misma bastaba y con sus amigas, o sea, era una idea que, o sea, para su momento pusiera como un personaje bastante disruptivo. Y por lo mismo, sus outfits, todo lo que construyó su personaje, pues era muy, muy de ella. O sea, por ejemplo, una clave de su vestuario eran los power suits, o sea, eran monocromáticos y a veces con un low cut en el pecho, o sea, pero que apenitas y asomaba la boob, pero era, se veía tan hot, o sea, increíble y además profesional y era sexy y, o sea, no, le dio vida a un personaje totalmente diferente en la vida, o sea,
completamente. De hecho, lo que voy a hablar acerca de la nueva película, no sé, no me imagino a Heidi Klum haciendo este personaje, o no sé.
Ay, pero no, bueno, era súper broma eso, no va a pasar.
Ok. O sea, de que caí en la broma de los inocentes de Pascua.
Ajá, exacto. Sí, no. O sea, de todas maneras, digo, estamos en depresión porque no va a salir, pero...
Sí, no.
No, era
Kim Cattrall. Exacto, qué bueno que me lo aclaras. Porque realmente sí estaba pensando como un... ok.
Sí, ya sé, o sea, Kim hizo un trabajazo, la neta.
Completamente. Esta mujer puso, bueno, más bien, yo creo que Harry y Samantha pusieron como en tendencia en los 90s, que todavía era una década demasiado, pues demasiado machista, en donde sí estábamos viendo como eso despertar en las mujeres, en su actitud, en su empoderamiento laboral, y tomando las riendas de su propia vida y de su propia economía, que también estas cuatro mujeres son clave de esta revolución que hubo, ¿no? En Nueva York y en más bien en las mujeres, ¿no? Básicamente, Samantha y Carrie pusieron de moda o pusieron en tendencia el Freedom Nipple en los noventas, ¿no? Bueno, lo normalizaron.
Exacto. Y era parte de eso, o sea, y era parte de la personalidad de Samantha, o sea, que era como de, pues es que es normal, o sea, get over it, o sea, encuentren otra cosa que criticar, ¿no?
Exacto. Y además, otra vez también hablando de Samantha, creo que fue también tendencia como de Little Teeth, o sea, las
ajá, es que
pues
ajá.
Una talla pequeña.
Sí, no, o sea, y es que eso era también lo padre de Samantha, o sea, que no tenía el mejor cuerpazo, o sea, sí era muy uh-huh. delgada, pero no tenía el mejor cuerpazo, pero ella se sentía una diosa, o sea, ella siempre se veía segura de sí misma y siempre, o sea, aunque tuviera pocas boobs y así, o sea, no era algo que le molestara, no era algo que quisiera cambiar, o no era algo que la complejaba tanto, ¿no? Que era lo que le pasaba mucho a Charlotte, ¿no? Que
exacto.
Tenía X defecto y se acomplejaba y como que eso la detenía, y a Samantha nunca la detuvo eso.
Nunca. Exacto. Completamente. De hecho, ahorita que me acuerdo, ¿te acuerdas en el episodio donde se lastima el pie?
Ah, sí, cuando ya andaba con
Smith, creo que era Smith, ¿no?
Sí, 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 con Smith.
Ajá. Y se lo encuentra en, creo que era como una recaudería o una florería, o no me acuerdo, en New York. Ajá. Bueno, no mal, pero no en New York, sino más bien Brooklyn, yo creo. Ajá. Y bueno, la mujer en muletas y con tacón. O sea, en su pie bueno, en su pie sano, traía de tacones. Entonces, o sea, es una, pues no sé, siempre defendía su estilo.
Todo un role model, o sea, todo lo hacía con tanta seguridad y, o sea, todo su personaje era una bomba.
Exactamente. De hecho, yo cada que hablo de Samantha, lo único que me acuerdo es, no lo único, sino lo que más destaca o lo que más recuerdo es este típico trend de los noventas, que era vestido de satín o vestido de seda. ¿No?
Ajá,
exacto.
Con tirantes de espagueti, sí.
O sea, lo mejor.
Luxando.
Sí. Además, esta mujer representa, pues para las mujeres, la libertad sexual, una revolución sexual en la televisión, en pantalla, que aunque ya se había estado trabajando con esta imagen, pues ella fue también un ícono de la sexualidad. Entonces, bueno, siento que eso es un must. No es nada, o sea, no tiene nada que ver con moda, pero siento que dictaminó también muchas cosas en ese aspecto.
Sí, no, y o sea, la moda es parte de nuestra vida, o sea, por ello su personaje siempre tenía muy buenos looks. Digo, hay uno que otro que sí dice así como, ya sé, sí, señora. Tengo uno en mente, así, creo que fueron a una fiesta. Es como un mono, pero que tiene print de como de una banda de rock. Y no me encanta, se ve como, o sea, ya no, o sea, sí creo que es de los peores looks. Pero bueno, tiene muchos forever and ever.
Sí. Completamente. Además, en la película, el icónico coat que le embadurnan de sangre los de Pita.
Ah, ya sé.
Dios, yo casi muero. Yo era como, yo me quería meter a la pantalla y gritarle, es un Fendi estúpido.
Ya sé.
No.
Yo creo que a mí de mis looks favoritos es en la boda, que era un Zac Posen, el rojo, como muy flamenca. Ese es de mis looks favoritos. Hay también un power suit rosa donde está pidiendo el taxi y hay una foto perfecta. Ay, no, se ve tan poderosa, tan femenina, tan, tan Samantha.
Exacto. O cuando se muda otra vez a Nueva York. No, cuando regresa a Nueva York, pero adopta a su perro en la película.
Ajá.
Que sale con, creo que no sé de qué molde iba saliendo, pero sale con todas sus bolsas, abre su cajuela y todos meten sus cajas ahí. Fue una escena poderosa que todos debemos vivir.
Ya sé. Además, o sea, venía como, era muy self-made ella, entonces es algo que también hay que reconocer.
Exactamente. Y su icónica frase: te amo, pero me amo más a mí.
Ay, ya sé. Oh, güey, qué valor para decirlo. Qué valor.
Dios, es que me erizo la piel, bebé. Me erizo la piel. Es el mantra de la vida.
Ya sé. Aquí amamos a Samantha. Pero bueno, vamos con otro personaje, porque...
Moving on.
Vámonos con Miranda.
Otra.
También era... Ajá, es también un gran tema de conversación. Porque empieza como tomboy, con un estilo tomboy muy masculino. O sea, ella usaba tal cual traje, nada... O sea, no las versiones que conocemos un poco más femeninas. O sea, ella se lo tomaba... Muy en serio.
Muy en serio.
Y poco a poco fue evolucionando, pero en un principio, y sin ni siquiera, o sea, normalmente se interpretaría cuando se visten de esta manera, o en ese entonces se interpretaría como que era lesbiana, pero no, o sea, ella era súper hetero y nada más le gustaba vestirse de esta manera, porque no era su prioridad tener como este súper guardarropa lleno de bolsas de diseñador de diferentes colores y la ropa de un arco iris completo. Entonces, no era parte de sus prioridades, ¿no? Entonces, creo que encaja perfecto con este personaje que está tratando de escalar el mundo corporativo.
Exactamente. El estilo que ella representa... Está luchando y rompiendo las cadenas en un mundo, como bien menciona Mila, en un mundo corporativo, en un mundo empresarial, en donde realmente seguía estando regido por hombres, seguía siendo regido por hombres, y ella representaba pues esta fortaleza, esta rudeza que se debe de tener en este mundo, porque pues vaya, sabemos cómo es, ¿no? Hemos estado ahí, hemos estado metidos en una oficina, hemos estado incluso frente a frente con los retos que Miranda enfrentaba en la serie. Y al final de cuentas era una mujer fuerte, ruda, muy patriarcal y pues vaya, o sea, sus como mencionamos, sus valores estaban distintos a una it girl como Carrie, ¿no?
Sí, exacto. Y de hecho estaba leyendo en una entrevista que dio Patricia Field a Repeller que este era el personaje que estaba menos consciente de la moda y de lo que usaba, porque pues justamente tenía diferentes prioridades, y entonces lo que siempre trató de mostrar es como para ella la moda era algo más práctico, no era tanto de expresión. Entonces pues sí, o sea, creo que al principio yo creo que en un principio sí tenía como algo más statement, y poco a poco, digo, terminó vestida como señora de las lomas, bien vestida, pero, o sea, creo que fue nada más bien porque el público no aguantaba todavía este tipo de personajes tan tomboy, ¿no?
Exactamente.
¿No? Siendo hetero y, o sea, que en cierto punto, o sea, también le han dicho como que era un símbolo feminista, porque efectivamente, o sea, lo que para muchas personas es la moda, que es todas estas vanidades y todas estas como pues cosas tan banales, para ella no lo eran. Escalar este mundo corporativo, y obvio no quería tener hijos, no se quería casar, Entonces era como también bastante disruptivo su personaje.
Y la evolución que tuvo realmente fue un giro de 180 grados de esta mujer.
Sí.
O sea, era la mujer que nos empoderaba, ¿no? Era la mujer que iba allá y encaraba a su jefe y encaraba la situación y encaraba a sus dates.
Ajá.
Ajá. Y de pronto cambia todo en una noche. Conoce a Steve. Y la imagen de Miranda cambia completamente. O sea, ya no vemos... Bueno, seguimos viendo a esta mujer poderosa, obviamente, pero nos muestra un lado mucho más familiar, nos muestra un lado mucho más protector, porque realmente yo sentía que Miranda era el hombre de la relación, ¿no?
Sí, a veces sí, o sea, y sí, cuando está con Steve, pues bueno, o sea, cambian totalmente sus planes, porque pues, evidentemente formar una familia no era una prioridad. Pero bueno, uh-huh. O sea, también pues como que se adapta a sus nuevas prioridades.
Exactamente. Sí, sí,
sin dejar de ser poderosa y sin dejar de ser pues lo que habíamos conocido desde el principio, ¿no?
Exacto. Creo que yo definiría su estilo como cómodo, multitasking para una mujer que se dedica a, bueno, que está involucrada en el mundo laboral, pero que también está al pendiente de, pues, de su hogar, de su hijo, que no era una mujer, bajo el yugo de un matrimonio, pero sí tenía que estar cómoda. O sea, sí tenía, ella era la que más corría, iba y bajaba, subía, con carreola, con hijo, con suegra, con jefe en el teléfono, no sé. Multitasking, yo creo que sería la mejor definición. Y para hacer multitasking, tienes que estar cómodo, sí o sí.
Sí, eso sí. Sí, es un muy buen personaje y la verdad creo que hicieron muy bien el estilismo. Al final, la verdad es que a mí no me encanta porque, o sea, se volvió señora de las lomas bien vestida, entonces no como tanto pues esta alma de tomboy que era muy padre al principio.
Exacto. Y
bueno, vamos con nuestra última personaje.
Uh-huh.
Y bueno, ella...
Doña Charlotte.
Charlotte York. Que es como, he escuchado cómo es el previews de Blair Waldorf, pero no tanto. También, es que he escuchado también que es el pan sin sal. Como que siempre le faltó punch. Y sí, creo que sí le faltó punch. O sea, pues era como una señora de los Hamptons about to marry, o sea, eso era lo que esperaba, y esa era su meta en la vida, casarse.
Exacto. Sí. Su estilo representa su fantasía, su más grande fantasía, que era, como dices, casarse, que era representar esta imagen de ser una señorita en temporada merecedora. y lo logró, realmente lo logró. Yo creo que uno de los looks que más me gustaban era lo que proponía con conjuntos total, obviamente sí ocupaba jeans, sí ocupaba tank tops, sí ocupaba piezas que sí eran disruptivas para el estilo del personaje, pero la gran mayoría era una mujer, era una Barbie.
Ajá, era como, o sea, siempre se quedaba en lo safe, o sea, O sea, Carrie Bradshaw, no. O sea, en su vida podría usar un look de Carrie. O sea, es demasiado sí, no. para ella.
Uh-huh. Exactamente. O sea, yo la marca que totalmente me representa Charlotte es Chanel de los noventas, tal vez.
Ándale.
El típico conjunto de tweed que tenía falda y blazer.
Ajá.
Entonces, literal, o sea, era como una mujer madura en el cuerpo de una mujer joven.
Sí, sí, sí era muy señora. O sea, a mí la que se me viene a la mente es como Ralph Lauren. Porque era muy creepy también, o sea, como este estilo de... O sea, ella en los Hamptons, o sea, el look de Hamptons es una playera polo, una falda con
gabardina, tal vez.
Ajá, una falda con gabardina, pero estas faldas que tienen este estampado, ay, se me super fue el nombre, que es como de cuadritos.
Ah, ¿como de tartán?
Como de tartán, ajá, estampado de tartán, una diadema.
Exacto, y sus tenis con calcetas.
Ándale, justo, sí, súper sí.
Sí.
De verdad, ella era una señora de los Hamptons, o sea...
Uh-huh.
Sí.
Y para rematar, su raqueta de tenis.
Ándale, sí, 24-7. Yo creo uh-huh. que sí le dio, o sea, sí dio las bases para Blair Waldorf, pero 100% Blair se la llevaba, o sea, tenía mucho más punch que ella, o sea, Charlotte se quedaba mucho en lo safe.
Exacto, sí.
Pero bueno, era algo que a ella le gustaba y pues también quedaba muy bien con su personaje, entonces... estuvo bien para ella.
Lo que no puedo olvidar fue su boda.
Ajá, con las dos.
No, la mejor, la última.
Ajá, que todo sea un desastre.
Sí.
Qué bueno.
Y las mujeres.
¿Cómo? Sus looks de bodas. Estuvieron tan de flojera. A nada. O sea, el primero era como una princesa más. Y el otro uh-huh. fue como el último vestido que se encontró en la tienda. La neta. Y eso que okay. tenía. O sea, yo siento que sí tenía budget como para esos vestidos, pero. Pero bueno.
Bueno, o sea, es que la boda. La boda fue la boda. O sea. Estuvo bien inspirada, o sea, bien pensada, o sea, bien organizada. Sí. Pero bueno, vaya, esta mujer sí, safe y todo, pero yo la verdad no es que me caiga mal, pero realmente no encuentro un look destacable.
No, yo tampoco.
Porque todos eran iguales.
Sí, digo, o sea, el único momento así como que, wow, es cuando su hija le pinta su falda de Valentino.
Exacto. O cuando, creo que estaba en proceso de divorcio o estaba como en, pero se pone una peda, pero una peda en un pub en Nueva York. Y se pone a bailar y se desenvuelve y se desencadena realmente, pero obviamente fue el alcohol. Y y traía literal, o sea, ella parecía una Spice Girl en jeans con plataforma y con tank top. Ese look creo que fue el más desenfadado que tuvo de toda la serie. Y pues me gusta por el contexto, ¿no? Que estaba realmente la mujer echándose la peda de su vida.
Sí, sí. Sí, yo también, la verdad, no hay como gran cosa destacable. Tuvo, o sea, por ejemplo, algunos de los prints que se repetían varias veces son los polka dots. Entonces, pues sí, como que eso le daba como un poquito de juego a sus looks, pero pues sí, creo que era la que menos tenía el estilo. o algo más playful, o algo más agradable, más bien.
Exactamente, sí. Y bueno, ¿de quién más podemos hablar? Creo que podremos hacer una mención honorífica. Dos menciones honoríficas, las cuales van a ser durante todas las pruebas de vestido que, de novia que estuvieron en la editorial, en, bueno, más bien en el, pues en el artículo que le regaló Vogue. Ajá. A Carrie. Ahí estuvo, y creo que casi nadie lo ve, estuvo la razón por la cual su boda falló. Entonces, creo que es, creo que casi nadie lo nota, o no sé, o tal vez es por el trauma que me dejó esta Blair Waldorf, que se casó con un Vera Wang, pero en el shooting de que le regala el artículo de Vogue, de la creo que era la soltera más codiciada, así se llamaba.
No, y la última soltera.
La última soltera, exacto. En ese shooting le pusieron un Vera Wang. Y güey, o sea, yo cuando me enteré, cuando fue Vera Wang, yo grité y dije, no te lo pongas. Corte A, un plot twist donde la hija de Charlotte está inmiscuida y nadie lo sabe, y nadie lo supo, y nadie lo va a saber porque Carrie aventó su celular. Es ese vestido.
Sí.
Al final de cuentas, Carrie se casa con un Vivian Guestwood fenomenal, teatral, con un ave en su tocado.
Ajá.
Y para mí esa sería como esos dos vestidos serían como mi mención honorífica.
Sí, también el de John Galliano, bueno, de Dior para John Galliano. También ese estuvo muy padre también, mucho más teatral, o sea, ese sí creo que no era del estilo de Carrie, pero también es una joya.
Exacto.
En ese shoot sacan unos vestidos preciosos.
Totalmente. Total. De hecho, el último vestido, más bien con el vestido con el que se casa también es un Dior, ¿no?
No es. Ah, el que. El original, ¿no? El. Con el que va al
juzgado.
Ajá. Uh-huh. No, creo que no tenía marca.
¿No?
Bueno, o sea, en la historia no tenía marca, pero.
Ah, sí, exacto. Sí. ¿Quién sabe qué será?
Pero.
Tendremos que buscarlo.
Exacto. Pues sí. Y pues bueno, con esto hemos llegado al final de un episodio más. Yo amo Sex and the City. Yo creo que ha sido también uno de mis episodios favoritos.
Totalmente.
Es de esas series que veo 24/7 hasta de fondo. O sea, es muy buena. Véanla.
Hubo un tiempo, ya antes de despedirnos, hubo un tiempo en que yo asociaba los episodios que veía de que en la tele, bueno, en tele paga, y los asociaba con el Zodíaco, ¿sabes? O sea, realmente, no sé si a ustedes les pasa, bueno, esto es muy, creo que es muy blondie de mi parte, pero realmente yo me sentía reflejado, o era como de, güey, creo que estoy viviendo algo parecido en mi vida en ese momento en el que se me aparecía un episodio de Sex and the City. Y así me pasa también con algunos episodios, con algunas predicciones del Zodíaco. Y siempre decía como, ¿será que el Zodíaco me está hablando por medio de las temporadas de Sex and the City? El tarot.
Ay, qué bizarro.
Ya sé.
¿Me dejará en el altar? No lo sé.
Y yo soltera. Sin compromiso ni nada.
Pequeño detalle.
Exacto. Pero bueno, chicos, esperemos que les guste este episodio, que realmente ustedes nos los pidieron. Y cuando vimos en las sugerencias, realmente gritamos y dijimos, güey, lo tenemos que hacer. O sea, es un must que debe de estar aquí.
Ajá, no, y además, o sea, vean esta serie, o sea, es buena historia, no toda se relaciona con moda, pero presten atención a los looks, o sea, son el core de los personajes, o sea, el core.
Exactamente. Pues bueno, chicos.
Bueno, pues nos vemos la próxima semana, o quizás en dos, quizás cambiemos un poco nuestro calendario.
Exacto.
Estudiante más trabajo, no es tan fácil.
Sí, o sea, nosotros somos las Mirandas de nuestra propia serie, o sea, estamos en el trabajo, estamos en la oficina, estamos en la escuela. Bueno, ahorita que estamos en pandemia, pues no tanto, pero realmente cuando no estábamos en pandemia, así estábamos, ¿te acuerdas?
Y responsabilidades ahí, entonces.
Exacto.
Casi el mismo mundo.
Pero bueno, babies.
Pues ahora sí, nos vemos.
Hasta aquí la emisión.
Síganos en redes sociales. Los amamos. Exacto.
Bye.
Bye.
¿Qué? Más fuerte. No te escucho.
Grita más fuerte.
Grita en moda.